Bien, 10:08. Estamos en comunicación con el diputado nacional Héctor Tito Estefani. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Tito?
Hola, buen día, Luis. Un saludo a la audiencia. Muy bien, gracias.
Bueno, acá estamos, ¿no? Tantos temas, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar?
Por donde quiera.
Ay, ¿la mentira?
Bueno, ¿cuál es la mentira? A ver, de las tantas que tenemos hoy.
Qué confusión, ¿no? Verlo al presidente de los argentinos declarando y diciendo todo lo contrario que decía hace un par de meses atrás. Yo creo que si me pasa a mí o a cualquier vecino, es un falso testimonio, caerían sobre nosotros. Y es como que veo que en el presidente de los argentinos es como que mucha gente mira para otro lado y no pone en valor que es nuestro presidente que está mintiéndole a la justicia descaradamente. No sé, eso lo veo yo, por eso te pregunto la mentira. ¿Cómo se hace para construir?
No, yo veo lo mismo. Nosotros la verdad que estamos en una franca decadencia, viendo una decadencia de nuestra sociedad en todo sentido, donde cada vez tenemos menos valores, donde cada vez la educación es peor, donde vivimos en un país que hace años que no tiene un rumbo económico, donde no podemos generar nuevos empleos, un país rico, donde lo único que crece es la pobreza, es la cantidad en media. Se empobreció en estos últimos años de gobierno, en estos dos últimos años de gobierno. Gobiernan desde hace 18 años el kirchnerismo argentino, pero la culpa la tiene en los 4 años de gobierno también. Hablan de los 40.000 millones de dólares de Cambiemos de deuda y no hablan de los 70.000 que dejó Cristina en sus 4 años de gobierno, más licuarse 65.000 millones de dólares de reserva del Banco Central. O sea, viviendo en un país complicado, donde el relato le ganó a la verdad. Siempre yo, en uno de los discursos que hice en el Congreso, dije que Perón, que es el líder del kirchnerismo, ponerle entre comillas, o una parte del peronismo que es kirchnerista, decía que la única verdad es la realidad. Lo que él no llegó a ver es que el kirchnerismo construye la realidad a su antojo todos los días, y la verdad que el país nos va muy mal, y bueno, la mentira es muy difícil de descifrarla, es muy difícil encontrar una verdad en algún acto de este gobierno. Y como vos decís, la contradicción del presidente de lo que hoy dice y lo que decía meses atrás respecto a no solamente las causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta, sino a muchas de las cosas que le pasaba a la Argentina con el kirchnerismo. Pero bueno, es lo que tenemos, realmente es lamentable. Pero vivimos en este país, desgraciadamente.
Pero yo te pido esto, ¿no? O sea, ustedes como diputados tienen que analizar ¿qué es lo que estamos haciendo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Estos compromisos que existen con el Fondo Monetario Internacional. Y por el otro lado tenemos un presidente que viaja por el mundo dando un discurso absolutamente contrario, y además entiendo, vos corregime por tener la información, si también contraemos deuda con China por la obra pública que prometen ejecutar en nuestro país. Me expliqué, ¿no? O sea, es como que te estoy debiendo al Fondo Monetario Internacional, pero también estoy pidiendo ahora a los chinos que hagan inversiones en nuestro país. ¿Cómo se entiende eso? ¿Por qué se endeudarme más?
No, eso no lo entiende nadie. Lo entiende solamente el presidente y el kirchnerismo, que están desesperados por conseguir recursos, porque saben que tenemos una deuda, el Estado sigue gastando más de lo que tiene. A ver, te doy 3 líneas con respecto a este tema. La primera, hay un acuerdo, un borrador de un acuerdo que se firma con el FMI, que la Argentina no necesita para entrar en default. porque si la Argentina entrara en default, la situación económica que hoy tenemos sería 10 veces más grave. Ese borrador de ese acuerdo, el presidente pidió que en febrero tengamos sesiones extraordinarias para tratar ese borrador. Bueno, estamos casi a mediados de febrero y todavía no tuvimos la sesión. ¿Por qué ese borrador no está? ¿Por qué ese borrador del acuerdo no existe? Porque quieren mandar al Congreso la línea gruesa de ese borrador, pero no a qué se compromete la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Porque es lo que quiere la Cámara de Diputados evaluar. Con un gobierno tan frágil que el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, renuncia fundamentalmente por una cuestión de conveniencia política para no perder a su núcleo duro del kirchnerismo, para que ese porcentual que tienen de kirchneristas lo sigan, y pone al presidente, al sistema institucional de la Argentina, en una fragilidad extrema. Entonces, primero, ¿existe el acuerdo? ¿El borrador? Existe. ¿Por qué no lo quieren mandar a la Cámara de Diputados? Porque hay cosas que evidentemente no la Argentina se está comprometiendo, el presidente se está comprometiendo, pero no las quiere hacer públicas. El segundo tema es, ¿qué es lo central de ese acuerdo? Lo central es que el fondo le pide que no emitan más del 1% del PBI. Y lo central es que la tasa de interés que tenga la Argentina sea superior a la inflación. Yo muchas veces veo aumentos de sueldo de empleados públicos que se ponen contentos porque le aumentan el 30 y la inflación el de 50, o sea, no le están aumentando nada. La inflación está licuando el salario de todos los trabajadores. Vos, cuando vas al supermercado, tu poder adquisitivo todos los meses es menor. Hoy, hace un mes, el billete de 1.000 pesos eran $5, hoy es $4 y pico. Entonces, me parece que ese es un punto. El otro punto es, no hay dudas que en el mundo, cuál es el estatus de Estados Unidos con respecto al mundo de hoy, a la fotografía del mundo de hoy, al mundo global. Ir el presidente a Rusia con un país que está en las puertas de un conflicto bélico con Ucrania, o ir a China y ofrecerse como la puerta de entrada de América Latina a la ruta de la seda china, o a que Rusia se instale en el continente americano, es de una imbecilidad. Digo, ningún tipo, aunque no fuera presidente, se le ocurriría a decir eso, pero este presidente lo dice, este presidente lo hace. Entonces, ante esa situación, digo, no hay mucho más que explicar ni que decir. Lo que pasa es que hay una parte de la sociedad en la Argentina que no se da cuenta de lo que está pasando, y otra parte que está realmente preocupada porque ve que estamos descendiendo en un pozo que todos, algunos creen que llegamos al fondo, otros no, pero que después va a necesitar el esfuerzo de todos los argentinos. No va a haber alguien que venga a hacer magia y diga, bueno, esto, como este es un país rico, nosotros lo vamos a resolver fácilmente. No, va a necesitar que pongamos mucho esfuerzo para salir. Estamos descendiendo en un ascensor a toda velocidad y después el ascenso es por escalera, ¿no? Y cuesta un montón.
Pero en ese marco, ¿existe también un compromiso? ¿Se ha tomado ya un compromiso o un borrador con China para que ejecute obras de infraestructura en nuestro país? Que eso encubriría un préstamo, un empréstito.
Sí, hay versiones y hay por el Congreso no pasó ningún acuerdo con China ni ninguna, eso es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Por supuesto que China tiene una estrategia política marcada hace 60 años que se llama el Camino de la Seda, donde todos los países que China quiere que estén vinculados los ayuda con obras que por supuesto tienen intereses chinos y que saben que a futuro eso les va a traer algún beneficio importante, y Pero digo, vos no podés tener una política exterior basada en pedirle al Fondo Monetario Internacional que te ayude y después ir a Rusia y ofrecerle tener que ser la puerta de entrada a América Latina, o ir a China y decir, bueno, instalen las obras que quieran en la Argentina. Porque empezás a perder seriedad internacional y empezás a comprometer a la Argentina en una situación que después le va a costar muchísimo salir.
A ver si me ayudás a pensar y nos ayudás también a los oyentes. Estamos hablando con el diputado nacional Héctor Stefani. Me pasa esto. Acá Mireya anunció obras de infraestructura para este famoso polo logístico antártico, y habló del desembarco de capitales chinos en el puerto. ¿Hay algo de cierto? ¿Cómo saber esto?
No lo sé, porque digo, una de las cosas que tiene que pasar en el Estado es que todos los actos son públicos, y la verdad es que acá cuesta acceder a la información pública. En principio no puedo hablar con el gobernador desde hace 4 años, o sea, le vengo pidiendo audiencia y no te atiende. Mirá, en la Argentina hoy tenemos 3 Argentinas. Tenemos la Argentina de Cava, que es una ciudad que la podés comparar con cualquier ciudad del mundo, funciona todo, tiene su propio presupuesto, viven 4 millones de personas. La segunda Argentina es una Argentina productiva, donde el Estado y la actividad privada tienen un equilibrio, y eso pasa en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, un poquito en Entre Ríos. El resto es una Argentina feudal, donde se viven democracias que son híbridas, porque vos tenés elecciones, pero hay muy poco espacio para la construcción de la oposición, porque los gobernadores tienen tantos recursos que el Estado termina acaparando todo. No solamente tienen muchos empleados públicos, sino que hay una cantidad de empresas privadas que viven gracias al Estado, y entonces es muy difícil instalar una oposición y tener acceso a un montón de información. Formosa, vos sabés que nosotros vivimos de coparticipación federal, y la coparticipación federal no es más ni menos que distribuir los recursos naturales que tiene la Argentina. Y esa coparticipación es muy asimétrica en la Argentina. Formosa tiene $5.000 de PBI per cápita, y ahí arranca Formosa, Chaco. Bueno, Tierra del Fuego es la provincia que más PBI per cápita tiene de toda la Argentina. Tiene más que Santa Cruz y más que Cava. Tiene $39.000 de PBI per cápita. ¿En qué se gasta esa plata? Y el 85% de la población vive directa o indirectamente del Estado. ¿Y ese Estado qué tiene? Bueno, primero, eso hace que el gobernador se preocupe muy poco por desarrollar económicamente Tierra del Fuego, que es una provincia potencialmente rica en hidrocarburos, tanto sea petróleo como gas, en pesca, en madera, en turba, en turismo, en recursos logísticos a la Antártida. Ese es un tema importantísimo. El segundo tema es que el Estado, con ese nivel de ingreso, debería tener una salud de primera. Tenemos una obra social que vos vas a la farmacia y te cortaron la obra social. Deberías tener 2 hospitales públicos con quirófanos de alta complejidad para que a cualquier foguino que tenga un problema, sabiendo de lo difícil que es salir de acá, si no te saca un avión, traer a un médico y que pueda operar de Buenos Aires, que pueda operar acá. Una educación de primera. Nuestros chicos deberían ser los mejores formados de toda la Argentina para ir a una facultad y sortearla sin ningún problema, y además tener un sistema educativo ayornado a que estudien programación, otro idioma, habilidades emocionales. Nada de eso pasa. Una seguridad de primera. Nosotros deberíamos resolver todos nuestros problemas, porque esta isla debería tener las 2 ciudades o las 3 ciudades, un sistema de videocámara, la policía bien dotada. No deberíamos tener estupefacientes, no deberíamos tener drogas. Nada de eso pasa. ¿Y por qué todo sigue igual? Bueno, porque en esa conveniencia del empleo público, del salario, de la comodidad, de la pauta, de la obrita, del retorno, bueno, hay un sistema que es muy difícil de romper, pero que hace que los fueguinos, en vez de vivir en una escala de 8, 9 o 10 puntos, vivamos en el 6 y con eso nos conformemos.
Vos sabés que antes de hablar con vos estaba pensando y buscando que los oyentes también me ayuden a pensar en que todavía no hemos podido superar, por ejemplo, el tema de tener agua potable y cloacas en nuestras viviendas, infraestructura. Sí. Y los problemas que tenemos en la provincia son idénticos a los que teníamos hace 30 años atrás, que era 19640, y los beneficios del subrégimen todavía no están reflejados en quienes vivimos en Tierra del Fuego. Debe haber algunos que evidentemente les conviene, pero no somos precisamente el sector privado, al menos que está acá en Tierra del Fuego. ¿Me explico?
Sí, bueno, a ver, hay una mezcla de cosas, ¿no? Hay que separar muy bien la ley 19.640, y llamarla ley de promoción económica y desarrollo económico del subrégimen industrial. Hay que separarla muy bien, porque la ley para nosotros es vital y es fundamental. Y es el punto de inflexión para que muchas empresas puedan venir a instalarse a Tierra del Fuego. Nosotros tenemos muchísimas posibilidades, sobre todo que se abren ahora con esta cuestión de la programación, la moneda virtual, el no pago de impuestos. Digo, ese es un tesoro que nosotros tenemos de desarrollo que hay que cuidarlo muchísimo. El distinto es el subrégimen industrial, porque el subrégimen industrial ahora se prorrogó por 15 años, hay un montón de beneficios para un grupo de empresarios, eso genera alguna ocupación de parte de nuestra sociedad, pero bueno, no es importante para el desarrollo que nosotros deberíamos tener de Tierra del Fuego, económico. Acá hay que generar actividad privada, acá hay que generar trabajo, acá hay que tener la convicción de que empresas se tienen que venir a instalar acá para que nuestros recursos, que son el potencial de desarrollo, se exploten. Cuando vos hablás de empresas privadas, ¿lo dejás afuera al empleado público? De ninguna manera. Si vos tenés, como pasa en Córdoba, como pasa en Santa Fe, o como pasa en Buenos Aires, si vos tenés más empleo privado, vas a tener más empresas que te van a pagar impuestos, por lo tanto el Estado va a tener más recursos, y esos recursos el Estado los va a poder utilizar en mejorar la educación, en mejorar la salud, en mejorar la seguridad. Digo, pero tanto que le critican al gobierno de Cambiemos. La planta de agua del Pipo se la deben al gobierno de Cambiemos. La planta de agua de Río Grande, que no tenían una gota de agua, se la deben al gobierno de Cambiemos. Este Infran que salió a decir ahora que nunca le dieron obra, después sale en otro video agradeciendo las obras que Cambiemos le hizo en los 4 años de gobierno, hace 18 años, de los últimos 18 años, 14 gobernó el kirchnerismo. El resultado de ese gobierno son los cuadernos de corrupción que ahora la justicia la vuelve a procesar a Cristina. En los 4 años que gobernó Cambiemos se hicieron obras de infraestructura por todo el país, de agua y de cloacas. Mirá, Luis, vos hablás de Tierra del Fuego. A 40 minutos del Congreso, en la provincia de Buenos Aires, hay gente que no tiene cloaca y no tiene agua potable.
Claro.
Que siguen sacando el agua de pozo, o que tienen un sistema de cloaca primario.
Claro, pero
nosotros, pero perdóname, sí, nosotros sí Seguimos viviendo en la isla de la fantasía. Nosotros no nos damos cuenta, porque vivimos en este microclima, pero nosotros, comparados con el resto de la Argentina, vivimos en una isla de la fantasía. Cuando vos pensás en qué hace el Estado y ves que el gobierno, la única idea que tiene es aumentar 1.600 plantas políticas, no cargos públicos de empleo público para mejorar el Estado, para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar la seguridad. No, 1.600 plantas políticas, vos decís, evidentemente estamos en el camino equivocado.
Ahora, vos mismo nos haces este planteo, por ello insisto, para que los oyentes también podamos comprender juntos esto, ¿no? Me decís que somos la provincia que más dinero recibimos per cápita.
Sí.
Pero además, tenemos una ley de promoción económica, el área, una ley aduanera.
Sí, no pagamos impuestos.
Especial. Entonces vos decís, y además tenemos un subrégimen de promoción industrial. Mirá, ahora en el verano aparece un hombre en Toluín que invirtió en una fábrica para trabajar productos derivados de la madera, con la madera.
Sí, sí.
Hace 7 meses que terminó la fábrica. Sí. Y energía no le puede conectar, no le pueden dar energía porque no tienen. Sí. Le dicen, no, si le damos energía nos quedamos sin luz en el pueblo.
Bueno, escuchá lo siguiente. Por supuesto que hay obras que la provincia, como provincia, por los recursos que tiene, no puede afrontar. Entonces, la provincia, como provincia, debería tener un listado de 5, 6, 10 obras que el Estado le debería ejecutar. Pero hay obras que las provincias sí tienen que ejecutar. Una de esas obras es la energía. La previsión de energía. Vos tenés que prever que si no tenés energía no vas a poder convocar a ninguna empresa para que desarrolle nada, porque todas las empresas necesitan energía. El generador o la turbina, el Rolls Royce de Ushuaia, está agarrada de un hilito de coser. Está funcionando al límite hace tiempo. No tiene la inversión por parte del Estado provincial que necesita. Digo, antes de pensar en aumentar 1.600 cargos políticos, hay que pensar en cómo mejoro los sistemas de energía que tengo. Tengo las 3 ciudades generando energía con combustible fósil. Entonces, digo, una de las cosas que deberíamos pensar es que una de las obras estratégicas que debemos pedirle al Gobierno Nacional, más que haga anuncios de obras que nunca se hacen, es el interconector eléctrico nacional de Tierra del Fuego, porque nosotros tenemos mucha capacidad de generar energía eólica, porque tenemos mucha posibilidad de generar energía a boca de pozo, porque tenemos que tener las 3 ciudades interconectadas y porque no podemos seguir con este sistema primario de producción, de generación de energía, que solamente puede atender a las ciudades. Y que si alguien quiere, como este señor que es empresario en Toluín, hacer un cálculo de consumo de lo que necesita que le brinde el Estado, no lo tiene. Digo, esa es la situación de la generación de energía eléctrica en Tierra del Fuego. Hoy es muy delicada, salvo Río Grande, que está un poco más ordenada por el tema de la cooperativa. El sistema de generación eléctrico de Ushuaia es muy, muy complicado, muy complicado.
Por ende, Toluín, igual. Ahora vos dijiste, nombraste energía eólica. Vos sabés que ayer justo hablaba por un vecino, ¿no? Del monumento al ventilador. Ahí en la universidad tenemos uno de los generadores eólicos que no sabemos qué función cumple. Lo montaron ahí y quedó desde hace años. Y uno dice, ¿qué van a hacer? ¿Un experimento para ver si funciona energía eólica en Tierra del Fuego, cuando vemos que en el resto del país la estamos utilizando y con buenos resultados?
Sí, ojo que hay inversiones que se hicieron y estudios que se hicieron donde esos generadores fueron parte de ese estudio. Yo no soy un especialista en el tema, por eso debería convocar a alguien especialista en el tema. Y ahí se midió que los ratios de los valores que tenemos nosotros de generación de energía eólica son muy buenos en función a la cantidad de días de viento que tenemos, en función a la constancia en horas en esos días de viento. El problema de la energía eólica es cómo la acumulás, por eso es muy importante tener a las ciudades interconectadas. Pero también nosotros somos los productores de... Nosotros les proveemos gas al 60% de la Argentina. Y la generación a boca de pozo y las tres ciudades interconectada es otra posibilidad, y es una posibilidad de generar energía eléctrica para que industrias y empresas vengan a Tierra del Fuego a instalarse. Vos no podés pensar en desarrollar la actividad privada y que vengan a instalarse industrias si no tenés energía. ¿Qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar la energía? Entonces, ¿es un tema prioritario del gobierno provincial? No lo dudes, es así.
Claro, lo que no vemos es la inversión, es que vengan las fábricas a invertir, y por lo que entendemos de esta modificación del subrégimen de promoción industrial, hay limitaciones. Vos fíjate que las textiles son las que están pendiendo de un hilo, ¿no? Porque nos pusieron fecha de vencimiento, es lo que nos plantean las textiles. Ambasador Fueguina, otro empresario que desapareció y la fábrica quedó ahí. Y los empleados están buscando que alguien los ayude para poder recuperar la fábrica. O sea, no superamos los problemas, digo.
No los superamos, los pateamos para adelante. Evidentemente el subrégimen apunta a dos o tres empresas grandes, y el resto les va a costar mucho estabilizarse. Pero digo, te vuelvo a repetir, en su régimen industrial se resolvió ahora con una proyección a 15 años. Ahora, pensar que nosotros nos vamos a tener nuestro desarrollo económico basado exclusivamente en su régimen industrial es un error. Nosotros tenemos recursos naturales para desarrollarnos, tenemos condiciones de impositivas ventajosas con respecto a la Argentina, tenemos un clima muy propicio para la instalación de vinculadas a las nuevas tecnologías. Tenemos la logística antártica, tenemos el desarrollo de la turba, de la madera, de la pesca, el turismo, que es una industria espectacular. Digo, tenemos mucho para trabajar, pero si nos enfocamos exclusivamente en el Estado y lo que nos enfocamos, en vez de resolver los problemas estructurales que tiene el Estado, es ampliar la planta política, estamos medio complicados.
Tito, sin irnos de la provincia, cuando hablamos de recursos pesqueros, fíjate que hablé con mucha gente en contra de las salmoneras, pero también encontré mucha gente que me explicaba, nos explicaba al aire, ingenieros de pesca, que en otros países, con la atención que amerita la explotación de salmoneras, funcionan perfectamente y son altamente rentables. ¿Quién es el que tiene la razón en esto?
Es un tema discutible, del cual yo tengo mi posición. Yo creo que no podés prohibir las salmoneras, me parece que es algo que lo podés hacer si tenés una provincia como esta, que es estatal, donde vos vivís del Estado. El 85% de la gente vive del Estado. Los países o las provincias que no tienen esa posibilidad tienen que desarrollar empleo a través de la actividad productiva. Lo que sí vos tenés que buscar es cómo se optimiza la cría de salmónidos. Por ejemplo, acá había un proyecto muy interesante de un ministro que fue kirchnerista, después fue de Cambiemos, que se llamó Guaraniao, de crear lo que se llamaba una granja multitrófica, que es en un mismo espacio de agua criar algas, criar bivalvos y criar salmones. Y eso era un desarrollo tecnológico innovador que te permitía a vos tener una actividad productiva y que me parecía que era una alternativa viable, esa y las que sean. Pero digo, vos tenés que ir siempre a favor de cómo optimizás la generación, la producción con un recurso, con las calidades y las cualidades que vos tenés de tu agua, sin afectar el medio ambiente, por supuesto. No podés decir prohíbo, eso lo podés decir prohíbo si vos sos un feudo donde, te vuelvo a repetir, el 85% vive del Estado, de manera directa o indirecta. Entonces, claro, te vas a preocupar muy poco por desarrollar la actividad productiva.
De la situación que está hoy la provincia de Tierra del Fuego, vos fíjate, se está hablando, por ejemplo, entre otras cuestiones, cuando hablamos de los recursos, de la plata y de esto, de la coparticipación que tenemos per cápita, ¿no? O sea, no es la plata un problema, al menos para nosotros, para nuestra provincia. ¿Qué opinás de someter a discusión la carta orgánica del municipio?
Un disparate. Es un cuento sí, vamos a reformar. Lo único que tiene que esconde el final de ese cuento es: yo quiero ser reelecto, el intendente. Porque como no tengo muchas chances de ser gobernador, me quiero asegurar tener una porción del Estado que es el municipio. Es la única, es la síntesis. O sea, reformar. A ver, la democracia en el mundo hoy es el sistema de gobierno. En el mundo pasan dos cosas. Desde el punto de vista económico, el mundo es capitalista, se terminó el comunismo. Hay unos pocos que países que van en esa dirección y les va terriblemente mal. Nosotros precisamente queremos seguir ese rumbo. Eso, el mundo es, desde el punto de vista económico, capitalista. ¿Es la panacea del sistema económico? No, tiene muchísimas fallas. Pero es la realidad, es lo que pasa. Y después es democrático. Ahora, ¿esas democracias son todas parecidas? No, hay de más y de menos calidad. Nosotros tenemos una democracia de baja calidad. ¿Qué significa una democracia de alta calidad? Una democracia de alta calidad es cuando vos estás dispuesto a cumplir las normas y hay instituciones que hacen que se cumplan esas normas. ¿Y qué significa tener una democracia de baja calidad? Si a vos no te gustan esas normas y estás en el Estado y sos el Poder Ejecutivo, de cualquier nombre, presidente, gobernador, intendente, las cambiás. Sencillamente las cambiás. El disparate y la vergüenza que fue la última sesión del Consejo Deliberante, donde se aprobó la ordenanza para modificar 105 artículos de la Carta Orgánica, eso no debería dar vergüenza a nosotros como ciudadanos. Sin embargo, hay un grupo de vecinos y de gente que le preocupa, pero el resto, mucho no le importa. Y vivís en una democracia, ¿sabés qué? Crees que no te va a tocar nunca a vos, que siempre le va a tocar al vecino sufrir. Y en estos sistemas, en un día, más temprano que tarde, te van a golpear la puerta y te va a tocar a vos salir a poner la cara. Y a que no te guste lo que te está pasando. Porque no existe la posibilidad de que vivas en un sistema democrático donde las leyes, el que gobierna las cambia a su antojo. Y todos los días te cambia la regla de juego. La Carta Orgánica Municipal, imagínate que es mucho más moderna que la última reforma de la Constitución Nacional. Inclusive hay artículos que, pero además, 105 artículos que no dicen qué es lo que quieren cambiar. Entonces, es simplemente una idea del intendente que dice, bueno, yo quiero ser reelecto porque tengo que conservar este poder que tengo acá en el municipio. Simplemente eso.
O sea que te escucho con atención y trato de mirar, ¿no?, la posición, la postura política de Melella. Pues fíjate que una de las cosas que plantea Melella hoy, que no es simpático, el mismo día que él aumenta otorga un aumento del 5% a los empleados públicos, es el mismo día que el gobierno, YPF aumenta el 9% el valor de la nafta.
Vos, lo que te decía antes, claro, si a vos te aumentan por debajo de la inflación, no te están aumentando nada.
Bueno, un sindicalista, Catena, me explicaba cómo han perdido el poder adquisitivo si comparamos en dólares lo que cobraban en el 2015 a lo que estarían cobrando hoy. Claro, con un dólar como el que tenemos hoy, para todos los argentinos, ¿no?, hemos perdido un montón. Ahora, Melilla propone aumentar el aporte para la obra social de los trabajadores, de los empleados públicos, cuando si recuperarían el salario sería mucho más dinero, porque a la obra pública le pasa lo mismo que nos pasa a todos. Vamos al supermercado y es impresionante el costo de la mercadería esencial, de la básica. No te hablo de comprar alcohol, de comprar gaseosas, te hablo de los comestibles. O sea, eso lo sentimos todos. Pero ¿cuál es la respuesta desde la política cuando vemos que cada uno entonces estaría defendiendo su porción de poder? ¿Me expliqué?
Sí. Bueno, a ver, el gobernador, el intendente son del mismo arco ideológico político. O sea, hoy la Tierra del Fuego tiene unificado eso. Un poco más kirchnerista, un poco más filo peronista, pero ese es el arco político ideológico, estamos en la misma línea. El problema de la Argentina es el déficit fiscal. La madre de todos los problemas es que el Estado gasta más de lo que le entra. Y el 70% de lo que gasta se le va en jubilación y gasto social. El 70% del presupuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, ahí hay dos cosas para hacer. O ajustás ese gasto, que esto siempre lo llevo a la economía familiar o doméstica. Si vos gastás más de lo que te entra, en algún problema vas a tener, en algún momento vas a tener un problema grave. La diferencia entre el Estado y vos es que el Estado tiene la maquinita de hacer la plata y emite. Y si emite, hay inflación. Y si hay inflación, tu poder adquisitivo es cada vez menos. Y te van llevando, la inflación va a 50 y te aumentan el 20 y te aumentan el 30. Y vos decís, bueno, más o menos actualizando. Pero lo real es que cuando vas al supermercado, un mes compras dos changuitos, otro mes compras un changuito con la misma plata y otro mes compras medio changuito. Entonces, la salida de esto, ¿cuál es? La salida es, primero, ajustar los gastos del Estado, sin ninguna duda. Yo siempre digo que los problemas que tiene la Argentina son de décadas, no se pueden resolver en 4 años. Hay que establecer políticas públicas de Estado a 20, 25, 30 años, para salir de donde estamos. Y después, generar trabajo y generar las condiciones para que las empresas se instalen en la Argentina y empiecen, primero los propios argentinos, facilitarle las cosas a los propios argentinos. Hoy, la legislación tributaria, la legislación nacional, el laboral, hacen que un empresario que es argentino, la verdad, sea un tipo muy interesante desde el punto de vista intelectual. Porque ese tipo va a cualquier parte del mundo y triunfa. Porque si un empresario que subsiste en la Argentina, con la regla de juego de la Argentina, es un tipo exitoso. Y no hablo, acá tenemos en la Argentina un puñado de grandes empresas. El 80% de las empresas en la Argentina son pymes. ¿Y sabés qué es una pyme? El carnicero, el verdulero, el maxi kiosco, el tipo que tiene una lavandería. Eso es una pyme. A ese tipo se la hacemos complicada. A ese tipo, por eso tenemos 6 millones de argentinos viviendo en la informalidad. Pero pensá lo siguiente. Mirá, yo te voy a hablar de un tema que conozco, que es el tema que conozco bien, que es el tema de los barcos y de la navegación. La tercera flota naval mercante de barcas, primero, la Argentina es el octavo país de tamaño en el mundo, o sea, el octavo más importante, de 194 países. Tiene litoral marítimo importante, 5.000 kilómetros, y tiene una hidrovía que vincula a 5 países, y nosotros somos los dueños de los últimos 1.400 kilómetros de río que salen al mar. No tenemos barco. Paraguay es el tercer país en el mundo en cantidad de barcazas. Bien, Estados Unidos, China y Paraguay. ¿Por qué tiene barcazas Paraguay en la hidrovía? Muchas de esas barcazas son de capitales argentinos, porque tiene mucho menos impuestos que la Argentina. En todo concepto es el 9%. En Argentina, un armador tiene 40% de impuestos. Tiene al Estado como socio bobo, porque lo tiene para pagarle con las ganancias, pero cuando el tipo tiene pérdida, tiene que invertir, el Estado no está. ¿Y qué otra cosa tiene? Bueno, en Paraguay, los paraguayos tienen un sistema laboral que se navega un día por uno de descanso. En la Argentina es un día por dos de descanso. Claro. Entonces, todas estas conquistas que nosotros fuimos teniendo como conquistas sindicales, nos fueron llevando a que nos cueste muchísimo generar nuevo empleo y, por lo tanto, lejos de beneficiar a los trabajadores, los perjudican. Yo, la verdad que no estoy nunca en contra del sindicalismo. Yo creo que hay 3.000, más o menos 3.000 asociaciones sindicales y gremialistas en la Argentina. La CGT la integran 300. O sea, yo creo que sí estoy en contra de ese sindicalismo que no defiende al trabajador, ese sindicalismo que yo lo llamo sindigar, que son sindicalistas que se han enriquecido con el sindicalismo y que representan, son sindicalistas multimillonarios en dólares que representan a trabajadores pobres. Donde creo que la Argentina necesita empezar a tratar estos temas y empezar a entender que tiene mucha potencialidad de crecimiento, pero que si no tenemos el poder de decisión para cambiar estas reglas, nos va a costar mucho salir.
Ayer le comentaba, justo estaba hablando, estaba acá con el profe Lobazo, estaba compartiendo el aire, y le decía el paro en el ferrocarril Sarmiento, el Pollo Sobrero, sobre un universo de 3.200 trabajadores, ¿cuántos están con COVID? Porque estaban reclamando eso, ¿no? Protocolos por COVID. Y tienen 14 con COVID, sobre un universo de 3.200. ¿Y vos cómo entendés de que por ese motivo te dejen a pie a 250.000 personas? O sea, es totalmente ilógico. Es como que hay odio hacia el tipo que tiene que ir a trabajar. Y se cortó la comunicación con Tito Estefani. Vamos a tratar de recuperarla. A ver si tengo suerte, si tenemos suerte. Ahí está llamando. Por ahí está en un lugar con baja señal. A ver qué hacemos. Y por ahora llama. Son cosas que pasan, es la tecnología. Hablábamos de... Sí, sí. Y justo estábamos... O sea, yo te hablaba de lo que pasa con el sindicalismo, ¿no? Gente como el Pollo Sobrero, gente como Baradel, y lo que pasaba con... ¿te acordás? Bueno, el dólar, la inflación, Macri, era toda la culpa. Y era siempre paralizar el país. Hoy te están paralizando el país porque reclaman más asistencia social. ¿Me expliqué?
Sí, sí.
¿Cómo se persiguen objetivos diferentes? Y estos gremialistas no están presentes, lógicamente, ¿no? O sea, hoy te paralizan el país porque quieren más planes, aumento en los planes.
Bueno, yo creo que parte, yo creo que le va a hacer bien. Primero, hay algunos proyectos de ley para la política que me parece que son importantes, como el de ficha limpia, como el tener elecciones con una boleta única, aunque sea papel. Eso le va a hacer ahorrar mucha plata, pero creo que eso también, esa democratización tiene que llegar al sindicalismo en Argentina, ¿no? Creo que los sindicalistas también tienen que tener periodo de reelección, creo que tienen que presentar su balance anual, su declaración patrimonial. Hoy acá tenemos en Tierra del Fuego el caso de una elección de la UOCRA, donde Gerardo Martínez desde Buenos Aires digita que Julio Ramírez sea el secretario general de en Tierra del Fuego. Hay una lista opositora y no la dejan participar. Es parte de las realidades que tenemos en la Argentina, que por ahí todos no las conocen porque no tienen por qué estar en todos los temas, pero que los que están en la construcción y los que están tratando de meterse en el sindicato para que las cosas cambien, porque volvemos a este ejemplo de sindicalistas que no tenían nada y hoy son millonarios, como pasa también en la política, en pocos años, esas cosas hay que cambiarlas, porque si no también después te cuesta un montón salir de esa situación.
Claro, vos fíjate, por participar, por querer participar en la compulsa del sindicato, qué loco, ¿no? Porque estamos hablando de cómo los sindicalistas se perpetúan en el poder, y por el otro lado, teniendo ejemplos como Gildo Infran, por citar uno, tenemos también en la provincia intenciones de modificar Carta Orgánica, y yo me atrevo a mirar la Constitución, ¿no? Como un juego de ver de qué manera se puede ampliar más la parte política. Entiendo de que la Constitución nos habilitaría también a sumar más legisladores. ¿Entendés lo mismo?
Sí, también. Sí, si haces una reforma constitucional. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, en las democracias de calidad, los gobernantes se ciñen a la norma y a las instituciones. No las cambian a su antojo. Vos no tenés posibilidad de cambiar. ¿Vos viste el mamarracho que fue la sesión del Consejo Deliberante? ¿Qué fue eso? ¿Cómo puede ser que no se pueda ir a cuerpo intermedio y ver cuál era el proyecto y se votó y se...? Bueno, es parte de la degradación que tenemos institucional en la Argentina. Que arranca... Mirá, yo tengo un cuento, hace como 40 minutos que estamos hablando, pero... así como te conté que en el mundo en el 83 se volvió a la democracia en todo el mundo, o sea, la Argentina volvió a la democracia después de una década de dictadura, y eso le pasó a varios países en el mundo, ¿no? Entre ellos países de América, pero países de Europa, Portugal, Grecia, Y en ciencia política se estudia un caso que está en las antípodas de la resolución. Cuando los griegos volvieron a la democracia en la década del 70, el presidente constitucional juzgó a los tres comandantes jefes de las Fuerzas Armadas por la justicia ordinaria y los puso presos. O sea, preservó las instituciones y castigó a los hombres. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros le dimos el proceso a los militares. Se hicieron su proceso, se encontraron inocentes. Entonces generamos la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Había tantos responsables que un agente, un cabo, era responsable. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la ley de obediencia debida y punto final. ¿Y después qué hicimos? Hicimos el juicio a la Junta. ¿Y cuánto tardamos en resolver ese problema? 10 años. ¿Y qué pasó en esos 10 años? Degradamos la autoridad y las instituciones, las destruimos. Mi maestra Elsa Rodríguez, que me sacaba de, en tercer grado, me sacaba de la escuela, en la escuela número 2, Domingo Faustino Sarmiento, de Punta Alta de la Oreja, se hablaba. Si llegaba a hacer eso en esa década, era una facha autoritaria. Un tipo que iba uniformado, aunque sea cartel, pero un milico represor. Destruimos las instituciones y destruimos la ley. Y eso, poner una institución cualquiera de pie, son 30, 40 años de trabajo. Destruirla es el decreto de algún improvisado ignorante que no tiene idea de lo que está haciendo y que solamente busca su beneficio personal y la de un grupo, y eso es lo que nos pasa en Argentina.
Te hago dos preguntas para dejarte libre, si me permitís. Una tiene que ver con un oyente, ¿no?
Sí.
Que dice, te pregunta, si cuando hablas de achicar el gasto público, ¿te referís a echar gente?
No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. El Estado tiene que optimizar su gasto. Hoy el Estado creció muchísimo, el Estado en empleados públicos, nacional y provincial y municipal, muchísimo. Te diría a niveles muy importantes. Yo creo que esas reformas son, bueno, primero, en la resolución del empleo en tierra de fondo puede pasar por el Estado. Ha pasado, sigue pasando. Si vos le preguntás a un chico cuál es la vocación que tiene, mucho es entrar al Estado. Creo que sí hay que tener mucho cuidado con la cantidad de empleados, los que se jubilan, los que se retiran, esas vacantes hay que cubrirlas, pero hay que tener la prudencia de no seguir incorporando gente al Estado y sobre todo planta política. Bueno, puede incorporar 1.600 empleados políticos al Estado, a un Estado que en donde vos vas te das cuenta que hay gente que sobra. ¿A dónde vos vas? Y tocá cualquier área, cualquiera que está escuchando que trabaja en el Estado lo sabe. Yo creo que lo que hay que hacer es generar las condiciones para mejorar mejorar las condiciones para que la actividad privada se desarrolle en tierra de fuego. ¿Eso qué va a hacer? Va a generar impuestos, va a generar contribuciones al Estado, y el Estado esos recursos los va a utilizar para lo que lo tiene que utilizar, no para aumentar la planta política, para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar la seguridad, para mejorar la producción de energía, para las cosas que el Estado tiene que hacer. El resto me parece que se corrige solo.
Claro, tiene que ser una decisión política muy grande, porque también hablamos de que se puede, o sea, las categorías, la carrera administrativa, respetar las carreras, no nombrar más directores por cargos políticos, que los directores sean de carrera. Se puede hacer muchas cosas dentro del Estado para mejorarlo. Y lógicamente hay que cerrar la ventana y que no entre más gente por la ventana.
Esas cosas se llaman políticas públicas. Esas cosas se llaman sostenerlas en el tiempo. Esas cosas que se llaman políticas públicas son políticas a 20 años. Cuando se hizo la Carta Orgánica, y era una Carta Orgánica moderna para una ciudad como Ushuaia, se pensó en eso, en un plan estratégico, sostenido. Lo que pasa es que cambia el intendente y todo lo que se hizo antes estaba mal, se borra de un plumazo, se cambia el color del escudo, se cambian los directores. Entonces, Esas cosas son las que nos hacen retroceder. La municipalidad tiene un escudo institucional. Ese es para todos. Hay todos los intendentes que pasaron por Ushuaia, todos hicieron cosas buenas. Hicieron cosas malas, pero hay que focalizarse en lo bueno. Y de lo bueno hay que arrancar para arriba. No trazar una raya, borrar todo y decir este tipo no hizo nada bien, o yo me tengo que diferenciar porque bueno, porque no sé qué. Para eso creo que se necesita un acuerdo de parte de la sociedad y parte de la clase dirigente, porque yo digo lo siguiente: si hay una provincia en la Argentina de las 23 más Cava que tiene posibilidades de que nosotros vivamos en un nivel de calidad altísimo, es Tierra del Fuego. Pero no tengo dudas de eso, ¿eh?
Pues sabes que me hiciste reír porque dijiste el escudo de la municipalidad, y sabes que es uno de los artículos que se modificarían, que se tratarían, es precisamente el escudo de la provincia, el escudo de la muni.
Bueno,
no sé, te contaba, porque yo pensé que era una broma, acá lo había hablado con Chispita Fadul en una entrevista, y después no, cuando busco los artículos, claro, veo que el 19 es el escudo y que hay un grupo de gente que ya se armó para, lógicamente, ¿no?, para tratar de defender esa creación que en definitiva es de un vecino, pues se hizo...
Es de un vecino, se hizo en un concurso, lo hizo una institución. Digo, vos tenés que, para cuando manejás una institución, primero cuando vos sos intendente de todo, de los que te votaron y los que no te votaron. Entonces tenés que respetar a todo el mundo. Básicamente lo primero que tenés que respetar es la institución que estás liderando. Y esa institución tiene normas. Vos no podés cambiar las normas a tu antojo. Vos no podés cambiar el logo porque se te ocurrió, porque te querés diferenciar. Sí podés. Podés, pero es una democracia de baja calidad y lo podés hacer en una sociedad como esta, donde el 85% tiene algún tipo de vinculación con el Estado, y donde si levantás un poco la voz, los tipos te apuntan los cañones, porque además tienen eso. Pero bueno, cuando vos querés entrar al Estado, entonces lográs entrar al Estado, tuviste 5, 6, 7, 8, 10 años en los planes, entonces entrás al Estado. Y el Estado te termina convocando un determinado gobernador X. Y queda en la categoría 10 y cobras 50.000 pesos. Y te das cuenta que con 50.000 pesos no podés pagar un alquiler y darle de comer a tu hijo y ¿entendés? Entonces entra esto otro, de que es un Estado con gente que tiene una carrera, que independientemente en qué momento entró o quién la hizo entrar, si es peronista, radical, kirchnerista, él ocupa un cargo político, un cargo público, y es de carrera, y es director, y lo tenés que respetar, y no podés cambiar a tu antojo. Bueno, esos son los temas que nosotros debemos corregir.
El tema es que lo haces, no debes, pero lo haces. Tito, la última, y ya para dejarte en libertad, te quería preguntar por el pase sanitario, pero creo que la pregunta correcta sería el manejo de la pandemia hasta acá, y cómo sigue esto. ¿Se hará obligatoria la inoculación? ¿Qué pasará con ello?
No lo sé, eso la verdad es que es un misterio, pero te voy a dar un ejemplo. Taiwán es una isla frente a China. Es el último pedazo de China nacionalista. ¿Cuántos habitantes viven? 22.600.000. ¿Qué tamaño tiene Taiwán? Tiene el tamaño de la provincia de Jujuy. ¿Cuántos muertos de COVID tuvieron? 1.800.
¡Opa!
Entonces, ¿cómo fue el manejo de la pandemia en Argentina? Un desastre. Un desastre. Un desastre. Es parte de un gobierno que hizo todo mal. Nada bien.
Concluyente lo tuyo. Miramos a Taiwán. Concluyente. Yo espero que no se llegue a obligar a la gente. Yo amo la libertad, amo elegir, Tito, te agradezco todo el tiempo que nos has dispensado. Seguramente la semana que viene te voy a estar llamando nuevamente. Digo esto para los oyentes que me pasan un montón de preguntas, que bueno, que no son oportunas de hacerlo, pues ya es bastante extenso lo que hemos hecho. Dale.
Dale, Luis. Un gusto, como siempre, hablar con vos, y aprovecho para mandarle un saludo a toda la audiencia.
¿Querés agregar algo con respecto a lo que está ocurriendo ahora y que no te he preguntado y tiene que ver con un tema que vos creas importante y no dejarlo pasar?
No, yo creo que hay varios problemas que tiene la sociedad que me parece que hay que resolverlos. Uno que me parece que es nacional, que es la ley de alquileres. Me parece que ese es un tema en el cual yo estoy abocado a resolverlo, y me parece que hay que hacer también una movida con toda la sociedad. Nosotros estamos pensando ahora en un esquema, porque yo fui uno de los pocos diputados que no la votó a esta ley, porque sabía que iba a ser un problema para los argentinos, porque si vos lo obligás al dueño de una propiedad a que no pueda poner un valor y el locatario no puede pagar ese valor que le pone de actualización el propietario, lo único que te quedaste es con un montón de propiedades que no se alquilan y con un montón de gente que no puede acceder a una vivienda. Entonces es prioritario para nosotros modificar la ley de alquiler. Parece que es un tema que los argentinos lo necesitan resolver ya, y que es uno de los temas que no tienen que ver con el fondo, tienen que ver con que los legisladores nos sentemos a resolver este tema y le demos una solución. La verdad es que hoy alguien que tiene una propiedad y la quiere alquilar con las condiciones que le prevé la ley, ni siquiera paga los impuestos que el Estado le y el desgaste de la propiedad, no, ni siquiera amortiza el capital que está invirtiendo, y para el locatario, que es el que va a alquilar, las condiciones son tan malas que no puede acceder a una vivienda. Entonces me parece que el contrato es un acuerdo de voluntades que tiende a regir los derechos de las dos partes. Lo mejor es la fórmula win-win, ganar-ganar. El locatario y el locador, los dos tienen que tener condiciones de encuentro y de equilibrio para que resolvamos este tema. Me parece que es un tema que hay que abocarse y hay que trabajar.
Abrazo, Tito. Muchas gracias por atendernos. Gracias.
Chao, abrazo para todos. Chao.
Pasaba por Ártica el diputado nacional Tito Stefani. Ya volvemos.